Pues Jesús no solamente estuvo haciendo milagros en su tierra, ¿verdad? Sino que ahora está yendo a un lugar extranjero y ha estado haciendo algunos milagros en esos lugares, ¿verdad? El comienzo del Evangelio dice, este es Jesús, el Hijo de Dios. Y a través de todo el Evangelio de Marcos, lo que quiere hacer el autor es enseñarnos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él verdaderamente es quien Dios envió para salvar. Y vemos que Jesús, cuando comienza su ministerio, hace una declaración. El reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios se ha acercado? Porque el rey ahora, el rey de ese reino, está en ese lugar. Y las pruebas son que los ciegos están viendo, los paralíticos están levantando. Está realmente Dios demostrando su poder para libertar a aquellos que están esclavos del pecado, esclavos del poder de Satanás, están siendo sanados y librados. Y eso está haciendo Jesús, presentándose a los judíos, pero también presentándose a estos que estaban en esta zona de Decápolis, en estas tierras extranjeras pegadas a la tierra de Palestina. Jesús está haciendo sus milagros y llevando el reino de Dios a esos lugares. Pero digamos que a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 10, ahora el autor, Marcos, va a presentar tres declaraciones de Jesús y una historia central. Va a presentar tres declaraciones que hace Jesús diciendo que Cristo tiene que morir en una cruz y tiene que resucitar. Tres veces lo va a decir. Sus discípulos no van a entender nada. Entonces la gente está viendo a Jesús hacer milagros y se está preguntando, ¿quién es este hombre que sana, perdona pecados? ¿Quién es? Pero ahora los discípulos están viendo a Jesús hacer todos estos milagros también y Jesús decir que va a ir a una cruz a morir. Y se están preguntando, ¿quién es Jesús, que no solamente tiene esta autoridad que calma la tormenta? ¿Recuerdas esa escena? ¿Quién es este hombre que tiene autoridad para calmar la tormenta? Pero ¿por qué dice que va a ir a una cruz? ¿Por qué dice que va a morir? Y vamos a estar viendo eso. Entonces, capítulo 6 al final termina de cruzar el lago y dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliéndose ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Entonces, nuevamente Jesús, su poder, su toque, ¿verdad? Que trae sanidad, que trae libertad, que trae perdón. Que Jesús está haciendo algo impresionante. Muchas de las personas a las que Jesús sanó eran personas que dentro del judaísmo eran ceremonialmente impuras. Por ejemplo, había ciertas personas que no podían servir en el templo. Si tú tenías alguna situación que te impedía, por ejemplo, caminar bien, o a lo mejor ver bien, no había ciertas personas que no podían entrar, ¿no? La Biblia habla de cojos y ciegos, no podían servir en el templo. O los leprosos estaban lejos del templo. Había una regla, una ley en la Biblia que si tú eras leproso tenías que salir de la comunidad y que si de alguna manera Dios te sanaba y se curaba tu lepra tenías que ir al sacerdote y demostrar que estabas limpio. Entonces todas estas personas están lejos de la comunidad y algunas de ellas dentro de la comunidad están siendo, digamos, aisladas de otros porque son ceremonialmente impuros. Ahora, esto es interesante. Jesús viene y está sanando a todas estas personas que están ceremonialmente impuras, ¿verdad? Y les está dando vida y sanidad. Jesús está con su poder no solamente restaurándoles, sino regresándoles a la comunidad y restaurando su relación con Dios. Y no es lo que hizo Jesús con nosotros. No, el Evangelio, no solamente quizás el poder de Dios puede sanarnos físicamente. Algunos de nosotros quizás no han recibido sanidad, no porque Dios no puede hacerlo. Hay un propósito de pronto en la enfermedad. Pero ¿a poco no el Evangelio no solamente ha transformado cuestiones así, sino también nos ha transformado por dentro? Nos ha cambiado de ser personas que antes éramos tóxicas, ¿verdad? Que antes estábamos lejos de Dios, que antes a lo mejor no podíamos vivir en comunidad, ¿verdad? Y Dios nos ha rescatado, nos ha salvado y el Evangelio nos está transformando. Entonces, eso hace el Evangelio. Y dice el capítulo 7: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Quiénes están acercándose a Jesús? Fariseos, el partido judío más celoso de la ley. Estos hombres eran especializados en el estudio de las tradiciones judías y de la ley, y no solamente eran estudiosos de ellas, buscaban aplicarlas con rigor. Así que no solamente diezmaban, digamos, de los recursos que tenían, se iban a su jardín y literal diezmaban de las plantitas que tenían, las hojas. Eran sumamente rigurosos, estrictos, celosos. Y también escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son los teólogos, son los eruditos, son los que estudian la ley y la relacionan y la entienden y la interpretan. Un escriba no solamente era un secretario como el día de hoy lo entendemos. Si un escriba en este tiempo, un escriba es alguien que copia las escrituras y las interpreta y las enseña. Son maestros, podríamos decir como si hubieran estudiado en Oxford. Son la crema innata. Y se acercan a Jesús. Dice el verso 2: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Entonces nos está explicando a qué se refiere con manos inmundas. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Dices, pues yo también, ¿no? Si no me lavo las manos, no como. Pero vamos a ver que esto no es una cuestión de higiene, es algo mucho más profundo. Dice, y volviendo de la plaza, si no lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, esta es la clave, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Había muchas cosas que te podían hacer ceremonialmente impuros. Una de ellas era convivir con no judíos, comer con ellos, tocar sus instrumentos, muchas cosas te pueden hacer impuros. Y lo que está enseñando aquí es que estos judíos quieren guardarse de esa tradición, quieren guardarse de esa contaminación. Y hay una tradición en la que tenían que lavarse las manos, tenían que lavar los utensilios y todas las cosas para quitarles de la contaminación de sus vecinos no judíos. Pero de pronto están aquí los discípulos y ellos no están siguiendo esa tradición y están comiendo. Así que Jesús ha hecho un par de cosas que han desafiado la tradición de los judíos. Ha sanado el sábado y ahora los discípulos no se lavan las manos, en el sentido del ritual y la tradición. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mira lo que les responde Jesús. Respondiéndole a él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, y entre paréntesis dice, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Y mira, después de hablar así con ellos, llama a la multitud y dice, en el 14, oídme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que se aleja ahora la multitud, entra en la casa y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Jesús enseñaba de tal manera por parábolas, mensajes que podríamos llamar dichos velados, ¿no? ¿En qué sentido? En que solamente el que quería prestar atención y que quería entender lo que Jesús está diciendo, entendía el mensaje. Si no tenías ningún interés, no entendías, ¿no? Entonces era una forma de enseñar útil, porque de esa manera podías enseñar mucho y siendo poquito, ya que era una cultura de tradición oral, se enseñaba por dichos y parábolas, pero también permitía que sucediera esto: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que estaba interesado podía poner atención y entender que la parábola realmente usaba elementos del mundo común para transmitir una verdad espiritual. Entonces Jesús está diciendo, nada de lo que entra contamina, sino lo que sale. ¿Y qué quisiste decir con eso, Señor? Entonces viene la explicación de esto. Dice el verso 18, y él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿Nunca te has sentido como los discípulos? No, yo no, yo sí, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo todo. Luego yo me siento así, ¿verdad? Leo lo que no entienden y digo, no, pues yo tampoco lo entendí, ¿verdad? Entonces igual de pronto soy cabezudo como ellos. Dice, ¿no entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra, y aquí está la explicación, no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Literal está diciendo, va al baño. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué nos enseña esto? Simplemente viendo a Jesús abordando este tema, revelando el reino de Dios y las verdades del reino de Dios. Bueno, aquí tenemos un enfrentamiento entre la tradición y la palabra de Dios. Y lo que Jesús está diciéndole a los fariseos y a los eruditos, a los teólogos y a la multitud y a sus discípulos son dos cosas. La tradición, cuando está por encima de la palabra de Dios, es mala. Y Jesús les da un ejemplo. Miren, ustedes están tan preocupados por la tradición que no se dan cuenta del mandamiento de Dios. Y les da un ejemplo, es más, ustedes valoran tanto la tradición que hasta con la tradición, en el ejemplo de mi ofrenda a ti, esa es mi obligación como hijo, están poniendo por encima la tradición de ustedes a lo que Dios ha dicho, honra a tu padre y a tu madre. Déjame ponerlo en una frase, la tradición es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. ¿Lo dije igual? Ah, ok, déjenme repetirla. ¿Sí lo dije bien? Como que en mi mente sonó extraño, pero bueno, lo voy a repetir. La tradición es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Ahora sí que, bueno, por lo menos creo que quedó bien. ¿Sabes? Cuando una tradición está por encima de la palabra de Dios, se vuelve tradicionalismo. Es el momento en el que estoy más preocupado por cumplir una regla y por a veces cumplir las reglas que otros han añadido a esa regla que por tener una relación con Dios. Los fariseos querían realmente obedecer a Dios, muchos de ellos. Verás, el hecho de que los romanos estuvieran en territorio judío implicaba una cosa. Dios había prometido en la ley, si ustedes no obedecen a mis instrucciones, yo voy a traer una disciplina, como un padre. Y si insisten en su rebelión y en su necedad, yo voy a traer una disciplina más fuerte. Y lo que voy a hacer es que voy a permitir que una nación extranjera venga y los invada. Así que, ¿qué implicaba que los romanos estuvieran en el territorio de los judíos? No hemos sido fieles a Dios, hemos sido infieles. Entonces, para los fariseos, obedecer la ley era muy importante, porque si obedecemos a la ley y volvemos a la ley, entonces Dios nos va a restaurar y va a quitar a los romanos de aquí. Entonces, imagínate, para ellos era tan importante guardar la ley que querían proteger a la gente e hicieron mandamientos encima del mandamiento, encima del mandamiento, encima del mandamiento, para asegurarse, como quien le pone 5 candados a la puerta, dice, no, pues si uno lo rompe, todavía hay 4, ¿verdad? Y así ponían mandamiento sobre el mandamiento para cuidar a, supuestamente, a los judíos de no quebrar la ley. Entonces, sí, la ley instruía el no contaminarte. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se contamine la gente? Pues entonces que elaboren este ritual en el que tienen que lavarse las manos y tienen que lavar los platos, y de esa manera evitamos que se rompa la instrucción bíblica. Pero Dios nunca había mandado que se hicieran todas esas tradiciones. Esas eran las tradiciones de los judíos, eran las interpretaciones de ellos. Y a veces esas interpretaciones eran más valiosas que el mandamiento mismo de Dios. Y sabes, eso nos lleva a la hipocresía. Por eso Jesús les dijo, ustedes de labios me honran y su corazón está lejos de mí. Su relación conmigo se trata de obedecer sus tradiciones. Las obedecen, pero están lejos de mí. No se trata de una relación conmigo, sino de instrucciones. Pues eso es lo peligroso de la tradición, cuando se puede convertir en tradicionalismo. Ahora, una tradición no necesariamente es mala, y no necesariamente porque diga tradición de hombres, Jesús está diciendo que cualquier tradición de hombres es mala. Lo único que está diciendo es que hay una gran diferencia entre la tradición de los hombres y, podríamos decir, la tradición de Dios. ¿Cuál sería la tradición de Dios? La Escritura. Esto es lo que hemos recibido de Dios. Entonces, tengamos cuidado cuando nuestra vida se trata de obedecer reglas. Esa es nuestra relación con Dios. Cumplo con estas reglas, estoy bien con Dios. No necesariamente. Mi corazón puede estar bien lejos de Dios. Lo que Dios quiere es una relación con Él. Ahora, no es malo tener una tradición, siempre y cuando tenga el lugar correcto. Siempre y cuando esa tradición nos lleve simplemente a pensar en el Señor, a honrar al Señor. Un ejemplo, la cuaresma. Ustedes sabían que la cuaresma surgió en el siglo II. Los cristianos que se bautizaban pasaban por todo un periodo de preparación para su bautismo. Y la iglesia renovaba sus votos de bautismo junto con los que se bautizaban. Y por lo tanto se preparaban también, aunque no se metían a las aguas, simplemente renovaban sus votos. Y de ahí surgió la cuaresma, un periodo de meditación bíblica, de ayuno, en el que buscaban prepararse para honrar al Señor y pensar en el Señor. Esa es una tradición, y podríamos decir, hasta bonita, ¿verdad? Podríamos tomar eso como un ejemplo de, ok, ¿qué pasaría si cuando venga cada Semana Santa tomamos unos días para tener lecturas bíblicas centradas en la Pascua, meditamos en el sacrificio del Señor, tenemos algunos días de ayuno? ¿Sería malo? No. Pero cuando se trata de la tradición, más que de la Biblia, cuando decimos, no, yo estoy bien con Dios porque guardo la cuaresma, ya fue. ¿Me explico? Ya fue. Porque no se trata de la cuaresma o de la tradición que tú quieres. Yo puedo guardar cualquier tradición y tener un corazón que no obedece a Dios. Y pensar que es como quien guarda tal tradición, pero en su trabajo o en su casa vive como si no fuera cristiano. Da igual la tradición que guarde, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté alineado, ligado a la obediencia, el amor al Señor. Entonces Jesús está confrontando eso. Ustedes tienen todo su amor en la tradición. Les voy a decir, ustedes me adoran con sus labios, su corazón está lejos de mí. adoran sus tradiciones y los fariseos quieren matar a Jesús. ¿Te das cuenta? Dios está visitándoles, Dios está con ellos y quieren matar a Jesús, pero quieren guardar la tradición. Les preocupa que se quebró una tradición. Pues eso es algo que vemos en este capítulo. Y Jesús entonces llega a un punto importante. No solamente el corazón es el asunto principal en la adoración a Dios, no lo externo, no los rituales. Jesús dice: "Hónrame con tu corazón", que lo que dicen tus labios, que lo que haces con tu vida esté sincronizado, que sea lo mismo. Que si dices: "Jesús, eres mi Señor", toda la semana se vea que Él es el Señor y que Él tiene el control y que Él toma las decisiones. ¿Sí me explico lo que está diciendo Jesús? Que si decimos: "Tú eres Dios", eso se vea en nuestra vida. Eso es adorarle con un corazón sincronizado, ¿verdad? Al mandato. Pero por otro lado, Jesús dice: aquí hay otro problema. El corazón del problema es el problema del corazón. Así como en su corazón ustedes no me adoran, quiero decirles algo. El problema de los seres humanos no está fuera de ellos. El problema de las personas está dentro. En el corazón del hombre, ahí se gestan los homicidios y las perversiones. Ahí se gestan, en el corazón humano. Entonces, nuestro problema no es exterior. Por eso, no importa cuántas reformas hagamos, cuántos sistemas de educación, digamos, produzcamos un mejor sistema de educación o tengamos un mejor sistema económico, esas cosas no son necesariamente malas. No estoy diciendo que esté mal, y hay mucho que puede mejorar, ¿verdad?, en los sistemas que tenemos en México. Pero eso no es la solución, porque el problema no está allí. El problema está en el corazón del hombre. Así que siempre que el hombre esté donde esté, habrá problemas, ¿no? Te puedes ir a vivir a una montaña y decir: aquí nadie está, no voy a tener problemas. Los vas a seguir teniendo porque tú estás ahí. El problema es que vas contigo y yo voy conmigo. O sea, el problema está aquí. Por lo tanto, ¿dónde tiene que venir la transformación? De adentro. Por eso la Biblia habla de la salvación. Lo que el reino de Dios hace es una transformación del corazón, un nuevo nacimiento. Eso es lo que significa: el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Significa que en el corazón, que es el centro de la intención y la voluntad humana, hay un arrepentimiento genuino. Así que en el capítulo 7 dice el 24: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en la casa, y no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, quiere decir que no era judía, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido a la hija acostada en la cama. Estaba la hija acostada en la cama. Entonces, de pronto, si es primera vez que lees esto, dices: no, pues qué maleducado Jesús, ¿cómo que le dice eso, no? Y más nosotros los mexicanos, que si alguien llega y toca a tu casa y no te avisas, es muy costumbre mexicana: no, pásale, ¿cómo crees? Vamos por el pan. Y aquí llega la mujer y le dice: mira, mi hija está mal. Y Jesús le dice: no puedo, porque lo que traigo es para los judíos, no está bien dárselo a los perros. Que era una manera en la que los judíos identificaban a los no judíos, una manera despectiva. Ahora, Jesús no está siendo despectiva con esta mujer y no está siendo grosero. Lo que está haciendo Jesús es, de hecho, probar la fe de esta mujer. Y encontraremos algo. Jesús está en territorio hostil. Jesús está en territorio no judío, y hay más fe en ese territorio que en territorio judío. En algunas ocasiones, ¿recuerdas? No pudo hacer milagros. Digamos, no estaba incapacitado para hacer milagros. sino que la incredulidad había cerrado el corazón de las personas. En su tierra, no hay profeta en mi propia tierra, ¿verdad? Pero aquí en el extranjero hay una mujer que tiene más fe. Y entonces Jesús responde a esta necesidad y sana a la hija de esta mujer a distancia. Ahora, qué bellas historias, ¿no crees? ¿Quién de nosotros no tiene una necesidad? ¿Quién de nosotros no ha venido así a Jesús? Señor, necesito que hagas algo en mi vida, ¿verdad? Y pensando en los hijos, dime si no nos tienen con el Jesús en la boca los chamacos, ¿verdad que sí? Nos tienen de rodillas, ¿verdad? Porque o las doblas o las doblas, ¿verdad? Necesitamos a Jesús. Y esto es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, doblar rodillas. Claro, no estoy diciendo que diga, Señor, aquí tengo un chamaco endemoniado, ¿no? Como más adelante vamos a ver, decía mi esposo un día, mi hijo es muy inquieto, ¿no? Y decía, se parece a la historia de mira, que le entra un espíritu inmundo y me lo revuelca el muchacho, ¿no? Entonces, no digo que digamos eso, pero la verdad es que nuestros hijos necesitan al Señor y tienen necesidad. Y quizás algunos de ustedes han pasado por un problema de sus hijos que le han traído al Señor, ¿verdad? Y que incluso a lo mejor ese problema fue lo que los trajo a Jesús, un problema con sus hijos. Aquí está Jesús supliendo la necesidad de esta mujer, amando a esta mujer extranjera, mostrando su poder y lo que el reino de Dios ha hecho, traer libertad, salvación. Dice el 39, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis es una región muy interesante porque es una región artificial, creada artificialmente. Todos hemos oído hablar del Imperio Romano, ¿verdad? Pero casi nadie nos habla del Imperio Persa, que era prácticamente igual de poderoso y de grande como el Imperio Romano. Pero bueno, supongo que no es tan interesante como el Imperio Romano. Y este imperio está pegado a Palestina. Y como los judíos todo el tiempo estaban buscando deshacerse del yugo romano, y los romanos no querían tener problemas con estos judíos obstinados, construyeron una franja de 10 ciudades completamente extranjeras que se llaman Decápolis. Es un colchón entre el Imperio Persa y Palestina. Y entonces eso es Decápolis, puras ciudades extranjeras creadas artificialmente. Entonces dice ahí que pasaban por la región de Decápolis, 10 ciudades, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. O sea, a lo mejor no es que el Señor hizo un milagro físico en nuestra persona, pero ¿a poco no abrió nuestros oídos para oír su palabra y cambió nuestra lengua, ¿no? ¿Te acuerdas lo que hablaba tu lengua antes de venir al Señor? Pura perversidad, ¿verdad? Algunos de nosotros todavía batallamos quizás y necesitas decir, Señor, si pudiste hacer eso con un hombre así, cámbiame, ¿no? Transfórmame. Pero el Señor cambió nuestro lenguaje de desear mal, de maldecir, y ahora lo ha transformado y nos permite bendecir y amar. Ha cambiado nuestra manera de pensar, ¿verdad? Nos ha transformado. Y dice el capítulo 8, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviaran ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Te suena algo familiar? ¿Ya pasamos por ahí? ¿Verdad? Ahora, ¿no crees que Jesús pudo, sin decir esto, simplemente multiplicar otra vez el pan y darles de comer? Lo que pasa es que en la primera toma hubo un examen. Les está preguntando a ellos, oigan, estas personas tienen de comer, ¿cómo le hacemos? Está haciendo para probar la fe de ellos. Ellos han caminado con Jesús, han visto los milagros de Jesús. La respuesta de los discípulos debió haber sido, Señor, tú eres la respuesta. Tú eres quien puedes multiplicar el pan y los peces. Ok, toma 2, examen 2. Les pregunto otra vez, ¿qué hacemos con ellos? Tengo compasión de ellos. Y dice el 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Te ha pasado? Que vienen, toma dos, y exactamente como si no hubiéramos entendido lo que el Señor nos enseñó. Y a veces así pasa en la vida. El Señor nos pasa por ciertas pruebas, está probando nuestra fe, y muchas veces volvemos a caer exactamente en lo mismo. Y el Señor quiere que aprendamos a confiar en Él, a confiar en su fidelidad y en lo que Él ha hecho. Dice el 5, y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Perdón, estoy un poco resfriado y siento que mi nariz no va a durar mucho. Entonces dice ahí, 7, dice el 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiese delante. Comieron, se saciaron, recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Un milagro nuevamente, y multiplicó, sació, alimentó. Permítanme un segundo. Perdón, siempre me toca estar mal en la garganta, no sé por qué. El Señor está probando mi fe. Tómalos. Sí, que les alimentó, y entrando en la barca, simplemente cambiaron de región. Entonces dice el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces mira la naturaleza de la incredulidad. Nunca la incredulidad se trata de falta de evidencias, nunca. A veces tenemos la idea de no, la gente en la antigüedad sumamente crédula y supersticiosa, y se cree en todo. No, aquí vemos incredulidad en la época de Jesús, porque la incredulidad no tiene que ver con algo exterior, tiene que ver con el corazón. No quieren sujetarse a Dios, no quieren a alguien que esté en sus vidas gobernando, reinando, no quieren eso, no quieren a Dios en sus vidas. Dice un salmo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Dónde lo dice? En su corazón. Es un problema moral, es un problema de necedad. Eso es la incredulidad. Y aquí vemos esta generación. ¿Quién es Jesús para ellos? Es el Salvador. Viene a darles el reino de Dios y no lo quieren. No solamente van a rechazar al Señor, después van a buscar matar al Señor, quien les puede dar vida y libertad. Pero esa es la naturaleza de la incredulidad. Entonces dice el verso 14: habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces olvidaron las guajolotas, ¿no? Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Que, y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. ¿No te encantan los discípulos? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Entonces vemos incredulidad en los fariseos, pero también en los discípulos. No han entendido quién es Jesús, y han hecho los milagros, han repartido el pan que el Señor multiplicó, y todavía sus corazones están endurecidos. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces ahí están los discípulos, que no pueden entender, ok, ¿cuándo Jesús dijo que era pan físico? Se refería a la levadura de los fariseos. ¿Sabes? Cuando nuestro corazón está duro, cuando hay pecado en nosotros, cuando estamos siendo incrédulos en nuestro corazón, las cosas espirituales no las entendemos. Lo vemos también en la samaritana. Jesús le dice a la samaritana, oye, yo tengo un agua que si tú me la pides, nunca se te va a acabar. Es un agua viva. Y Señor, ¿de qué pozo la tienes como para yo ir y sacarla? Y es como, no está hablando de un pozo literal. Está queriendo llevarte a una realidad espiritual, pero con incredulidad y pecado, no entendemos. Entonces, muchas veces cuando no entendemos la Biblia, y ojo, lo voy a decir con cuidado, cuando no entendemos la Biblia no es falta de poder entender la lectura. Es un corazón incrédulo. Es un corazón incrédulo. Por eso es que ya lo leí en la NBI y en la NTV y sigo sin entenderle. Es que no es cuestión de versiones, no es cuestión de lenguaje. Es una cuestión de que mi corazón es incrédulo. Ahora, ojo, no todos. A veces no entendemos porque hay partes que pues, no entendemos, son difíciles. Pero quizás una de las razones por la que podría costarte trabajo a ti o a mí entender la Biblia es que hay pecado en mí o hay incredulidad. Es decir, con pecado me refiero a que hay una práctica del pecado, que estoy caminando en el pecado, que está dominando mi vida. A eso me refiero. Checa tu corazón. Es que Alex, mi devocional, no lo entiendo. Ya llevo como 10, como un 2, 3 meses que no lo entiendo. A lo mejor es tu corazón. Estás siendo incrédulo. No estás confiando en el Señor. Chécalo, nada más revísalo. No digo que ese sea el caso de todos. Podría ser, ¿verdad? Entonces ya casi vamos a terminar esta noche. Así que dice el 22, viniendo luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Qué extraña escena, ¿verdad? Y mirando le dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, muy extraña forma de sanar a alguien, escupirme en los ojos. ¿Por qué? No tengo idea por qué lo hizo. Pero aquí hay algo que podríamos considerar solo forma de meditación. A veces el Señor nos hace preguntas extrañas, ¿verdad? No porque no sepa la respuesta, sino porque está tratando con nuestro corazón. Entonces, de pronto vemos a Jesús preguntándole al paralítico, oye, ¿quieres que te sane? Otra vez, como bueno, me dijimos, ay, qué mal educado Jesús, lleva 38 años ahí, ¿cómo no va a querer que alguien lo sane? Pero es que créeme, hay personas que se sienten cómodas en una prisión. Solo, no quieren salir de prisión, solo quieren una prisión más cómoda. Gente que no quiere dejar su pecado, solo no quiere tener consecuencias. Entonces le pregunta, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿entiendes lo que significa que voy a obrar en tu vida? Entonces, le hace preguntas a este hombre también. Preguntas extrañas, pero tienen que ver con que Jesús está tratando con este hombre algo. O sea, a lo mejor Jesús no nos escupió en los ojos. Aunque yo necesito usar lentes. No sé si eso pasara. Ah, yo no necesito lentes, ¿no? Sería todo feliz ahora. Pero lo que sí es que la salvación fue un proceso incómodo. ¿En qué sentido? Jesús confrontó mi pecado. Llegar a admitir mi ceguera requirió hacer a un lado mi orgullo, requirió hacer a un lado mis recursos, requirió entender, no puedo, estoy ciego, solo tú puedes salvarme. Entonces, interesante, ¿verdad? Dice el 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces se les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Aquí la geografía es muy importante. ¿Dónde está Jesús? En Cesarea de Filipo. ¿Qué es Cesarea de Filipo? Es justo un territorio que tiene muchas direcciones hacia distintas ciudades, pero es un centro de adoración para varios dioses. Uno de los dioses que se adoraba en ese lugar era el dios Pan, el dios Fauno. Es un lugar lleno de idolatría, lleno de religiosidad. Justo en ese lugar, frente a todos los demás dioses e ídolos, Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Jesús les llevó, por decirlo así, a una encrucijada. Les llegó un momento en el que ellos tienen que tomar una decisión. Les llevó al momento en el que ellos tienen que, con su boca, declarar qué es lo que piensan sobre Jesús. No porque lo que piensan sobre Jesús va a determinar quién es Jesús, sino porque, como en una encrucijada, hay un camino que tomar. Lo que digan sobre Jesús va a determinar sus destinos, su eternidad. Ahí, en medio de tanta religiosidad. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy? ¿Debe ser Juan el Bautista? ¿O debe ser Jeremías? ¿O debe ser alguno de los profetas? Pero ustedes, ¿quién soy? Y Pedro hace una declaración maravillosa: tú eres el Cristo. Entonces, a ver, predica con autoridad como nadie, hace milagros que nadie jamás ha hecho. Los paralíticos caminan, los muertos están resucitando, los ciegos ven, los leprosos, ningún leproso había, excepto Naamán en el Antiguo Testamento, ningún leproso había ido con el sacerdote a que vieran si se había limpiado de lepra, y de pronto hay un chorro de leprosos que están yendo. Che, el mar le obedece, los demonios le obedecen. Literal, vemos a los demonios, hasta saben más que los teólogos, ¿verdad? Como Jaime fue un día, predicó el pastor Jaime: lo que el diablo sabe, lo sabes tú, ¿no? Ahí están los demonios diciendo: ¡hey, hijo del Altísimo! Entienden más los demonios que los teólogos. Che, ¿quién es Jesús? Pedro entiende, une los puntos y entiende. Dios se lo revela: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres. Ahora, su entendimiento del Mesías es parcial. Ahorita vamos a ver dónde vamos a terminar. Es parcial, porque su perspectiva del Mesías, su expectativa del Mesías, no es precisamente lo que Jesús va a hacer. Pero es una declaración gloriosa. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ya has respondido a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Qué has confesado? Esta es la confesión de la iglesia: que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús perdona pecados. Este es Jesús. ¿Qué has decidido? Jesús el día de hoy te pone en una encrucijada entre tus caminos, tus dioses. Y a lo mejor tus dioses no son el Dios Pan. Bueno, yo sí tengo al Dios Pan, pero otro Pan, no el Dios Pan. Podría decir que en griego ese dios se llama Krispy Kreme. Ya me entendieron, ¿verdad? Pero no, bueno, es broma, no vayan a creer. Van a decir: tiene su altar y las Krispy Kreme ahí, todas son bendecidas. No, no es cierto. A lo mejor no tenemos esos dioses, pero ¿qué tal el dinero? ¿El trabajo? ¿Las relaciones? Y ahí está Jesús diciéndote: ok, tienes todos esos dioses que te ofrecen eso. ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué camino vas a tomar? Es una buena pregunta a meditar. Dice el 30: pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario, esa es la primera de tres declaraciones, que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es decir, le dijo: no, espérate, Señor, no, ¿cómo crees? Espérate, déjame decirte cómo son mejor las cosas. Pero él, volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, en el texto de Marcos no lo dice, pero en otros evangelios, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bien, Pedro, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te imaginas a los discípulos? Todos envidiosos y celosos. Pero ahora Pedro, que dice, no, pues yo soy el que habla y Dios le revela cosas, y Jesús le dice, sácate de aquí, Satanás. ¿No te imaginas la escena? ¿Te imaginas? Ahora los discípulos están, ándele, ¿no? Ándele. Sí, porque es del DF y no nos caen bien los del DF, ¿no? Ya saben, ¿no? Ahí están los de otros lados, ¿no? Que dijimos, yo soy del DF, entonces no creen que estoy echando a nadie. Y dice el 34, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nos vamos a entender aquí por ahí. Pedro y los discípulos y los judíos estaban esperando al Mesías. Pero ¿cuál era su imagen del Mesías? Un caudillo militar que iba a venir y sacar a patadas a los romanos, iba a restaurar la gloria de Israel y a cumplir las promesas de Dios a Abraham, a David y a los judíos. Y ahorita le acaba de decir Jesús a Pedro, es necesario que muera, que padezca, que se humille. Un Mesías sufriente, no uno victorioso. ¿Te imaginas la escena? Están siendo confrontados los discípulos con sus expectativas. Y Jesús les está enseñando algo. Les está enseñando el paradigma de la vida cristiana, la cruz. Les está enseñando de qué trata la vida cristiana. De negarse a uno mismo y servir a los demás. Y Jesús les está enseñando de qué trata el reino de Dios. En varias ocasiones Jesús les va a decir, en el mundo los más gandallas son los que gobiernan, entre ustedes no, entre ustedes el que quiere ser grande en el reino de los cielos, que sirva al otro. Es el mundo al revés, como decía Chabel, aunque los que estamos al revés somos nosotros, porque para nosotros, ¿de qué trata muchas veces la vida? ¿Qué es poder? Prestigio, dinero, autoridad. El método de Jesús para conquistar es otro, es la cruz, la vergüenza, la humillación. Y ese es el método, el camino cristiano. Y la razón es esta: ¿de qué aprovechará el hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? ¿Qué significa tomar tu cruz y negarte a ti mismo? Otra traducción dice, significa dejar de vivir para mis deseos de manera egoísta y vivir para los deseos de Dios y para servir a los demás. Ese es el paradigma de la cruz. Sabes, y tenemos tantas maneras de escapar a este paradigma, porque muchas veces para nosotros la meta cristiana en esta cultura es ser felices. Decimos, ¿de qué se trata la vida? Ser felices. Eso es lo que quiero. Cuando alguien no está ayudándome a ser feliz, pues lo saco de mi camino. Entonces, por ejemplo, ahí está el esposo que se separa de su esposa. Dice, no, si no eres tú, soy yo. Le dice como Marlin, el de Nemo con Dory, cuando en la película ya no quiere que Dory lo acompañe, y dice, no, sí te quiero. Y porque te quiero, no te quiero ver. Entonces, ¿qué es eso? Puro egoísmo. Eso, es que quiero que seas feliz. No, quieres ser feliz tú. Segundo, no te interesa la otra persona, ¿verdad? Porque esa es nuestra cultura hedonista. Se trata de ser feliz. Ahora, no te vayas a otro extremo. No estoy diciendo que Dios quiere que seas infeliz. Solo estoy diciendo que la meta en la vida no es ser felices. Nuestra meta en la vida Para lo que Dios nos ha llamado es para amarle y seguirle. Y la felicidad es un producto, un resultado de amar a Dios. San Agustín de Hipona decía: oh Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón no tendrá descanso hasta que descanse en ti. Entre más busques ser feliz y lo tuyo, más se te escapará de tus manos, más dañarás y pisarás los derechos de otra persona. Entre más busques a Dios y la felicidad de otros, realmente más feliz serás. Y ese es el paradigma de la cruz. Ese es verdadero poder. Déjame terminar esto con una ilustración. En la película que se llama 42, es una película del primer beisbolista de color en un equipo importante. Si mal no recuerdo, por ahí me van a corregir, los Yankees, ¿verdad? Me parece que sí. Creo que eran los Yankees. Y resulta que el entrenador, el dueño del equipo, era cristiano. Así que invita a este jugador de color justo en el tiempo de todas estas leyes de iguales, pero... ¿verdad? Exacto, o sea, tenemos igualdad, pero separados, ¿no? Tú tienes tu cine y yo mi cine, ¿verdad? Esas leyes que trajeron tanto dolor, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y es justo esa época. Y este hombre, precisamente, porque ha sufrido de ser marginado, digámoslo así, como decimos nosotros, no es un dejado, se defiende, ¿verdad? Y lo que sucede en la historia es que lo invita al equipo y todo el mundo lo critica. Este director dice: sabes, si tú lo invitas, te vas a ganar el odio de la gente. Este es un deporte para blancos, ¿lo sabes? Así que el día de la entrevista lo invita porque sabe que este chico de color es cristiano también. Y lo primero que hace es preguntarle: quiero saber cómo vas a reaccionar en una situación difícil. Y entonces empieza a insultarlo el presidente del equipo, lo insulta. Dime, ¿qué vas a hacer? En el momento, y lo empieza a insultar, y se para el hombre de color y le dice: ¿quieres saber si tengo las agallas para responder? Y le dijo, ya calmado el presidente: no, 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 quiero saber si tienes las agallas para no responder. Como nuestro Señor Jesús, que puso la otra mejilla. Eso es la cruz. Eso es poder, que conquista, que vence. Entonces, ¿qué onda? Hay mucho que tiene que tratar Dios con nosotros, ¿verdad? Mucho que tiene que tratar. Pero ese es el camino cristiano. Ese es el de la cruz. El de servir a Dios y a los demás. Y eso es lo que va a impactar al mundo. Entonces, oramos. Señor, gracias porque viniste a enseñarnos lo que verdaderamente es poder y vida y amor a través de tu muerte en la cruz, Señor. Gracias porque esa cruz, Señor, que es locura al mundo, es poder de Dios para salvación de nosotros. Señor, gracias porque nuestra necesidad nos alcanzaste, Señor. Gracias porque abriste nuestros ojos y nuestros oídos y cambiaste, Señor, nuestro lenguaje y nos diste un corazón nuevo, Señor. Líbranos de reducir nuestra relación contigo a tradiciones que ponemos por encima, Señor, incluso de tu palabra. Danos humildad, Señor, sencillez de corazón, y ayúdanos a entender que el problema no está fuera de nosotros, sino nuestro corazón que necesita ser transformado y restaurado. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir para ti. Te damos gracias en tu nombre.